Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche Arjona, @cope.es.
Ese es el correo electrónico al que puedes enviar cualquier pensamiento, cualquier reflexión, cualquier petición. Y si prefieres una nota de audio, atento al teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. In the world. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Imagínate la siguiente situación. Te encuentras en la oficina rodeado de compañeros que naturalmente trabajan en silencio y de repente tus tripas hacen un ruido que se escucha en toda la habitación. Por lo visto, las tripas pueden emitir sonidos audibles debido a los movimientos del sistema digestivo y al paso de alimentos y de gases por él. Pero, ¿por qué nos suenan las tripas? Vamos a preguntar al experto. Él es Enrique de Madaria, presidente de la Asociación Española de Gastroenterología. Doctor Madaria, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, ¿a qué se debe por lo general ese rugido que producen nuestras tripas?
Pues mira, las tripas en realidad es un tubo vivo, es como una lombriz, que ¿sabéis cómo se mueven las lombrices? Que se van como estrujando, como avanzando, pues las tripas, para avanzar la comida, lo que hace es que tienen contracciones, que llamamos peristálticas, que van impulsando, como estrujándose para que pase la comida. Bueno, pues esto de los ruidos de la barriga, en realidad lo que ocurre es que cuando no comemos nada, el intestino lo que está haciendo es limpiar todo el rato de bacterias, de líquidos que producimos. Entonces va limpiando de vez en cuando con una cosa que se llama el complejo motor migratorio, que es que de vez en cuando se estruja para que esté vacío, para que no tenga líquidos, para que no tenga bacterias. Y eso, cuando estamos en ayunas, pues digamos que se favorece. Entonces, los ruidos de barriga en realidad es que estamos en ayunas, el intestino se está contrayendo de vez en cuando de una forma vigorosa para que esté vacío y para que esté limpio, y la mezcla de aire y los líquidos que tenemos ahí hace ese borboteo que, bueno, pues que nos da situaciones a veces que nos dan vergüenza del hambre que tenemos, pero que en realidad es simplemente pues la función normal de la barriga, que está ahí, de mantenimiento, digamos.
Por tanto, podemos concluir que es cuando el estómago está vacío, ahí se siguen produciendo movimientos, básicamente de limpieza. Pedro, ¿tú quieres preguntar algo que tiene que ver con política preventiva?
Efectivamente, me gustaría saber si se puede evitar de alguna forma ese ruido.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta cierto punto no. Cuanto más gas haya, pues más ruido va a haber. Pero yo creo que hasta cierto punto es difícil de evitar, porque cuanto más nos rugen las tripas es cuando estamos en ayunas, cuando no hay nada. Pues si tenemos pues algunas enfermedades como sobrecrecimiento bacteriano, que tenemos más bacterias en el intestino de lo normal que producen gas, pues supongo que una dieta rica en fibra que produce, bueno, pues más gases puede hacer más ruido, pero a la hora de la verdad, si estamos en ayunas, pues a veces nos van a rugir las tripas.
¿Y qué ocurre si notamos que se mueven nuestras tripas pero no suenan? Quiero decir, ¿puede ser un sistema o un síntoma de un problema de salud?
No, si no hay un dolor... Y, a ver, cuando tú tienes alguna enfermedad que, digamos que obstruye un poco el intestino, lo que puedes tener es un aumento de los ruidos porque digamos que el intestino está luchando contra esa parte del intestino que pueda estar enfermo y algo cerrado, ¿no? Lo que llamamos los médicos estenosado. O sea, entonces hay gente que tiene dificultad al paso de la comida y que puede notar mayor ruido asociado a dolor. Entonces, pues eso sí que puede ser un síntoma de enfermedad, pero lo que es sentir las tripas moverse sin tener ruido, yo creo que no hay un escenario en el que podamos decir que sea una enfermedad en concreto.
Correcto, de manera que el dolor suele ser siempre la alerta que nos debe decir, ojo, que algo no está funcionando bien. Doctor Enrique de Madaria, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Adolfo, hasta ahora.
Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara.
Aquí estamos en el primer programa del año 2022. Oiga, ¿no es lo mismo comérselas, cortarlas o limarlas? ¿No es lo mismo llevarlas cuidadas que descuidadas? ¿No es lo mismo pintarlas que llevarlas a lo natural? ¿No es lo mismo que te rasquen con la de las manos a que te rasquen con la de los pies? Esto último es un poco asquerosete, ¿no? Que te rasquen con los pies. En todo caso, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué nos crecen las uñas? Vamos a preguntárselo al experto, al jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga, don Leandro Martínez. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Oiga, el cuerpo humano es una máquina perfecta, nada queda a la improvisación, pero ¿para qué sirven las uñas? ¿Cuál es el cometido que tienen?
Bueno, pues la uña es una estructura muy, muy curiosa y útil de nuestro cuerpo y tienen dos funciones principales. Una, como es lógico, de escudo, de defensa de las zonas distales de nuestras extremidades, es decir, de los dedos de manos y pies. Pero la uña, por sus características, también nos ayudan en los movimientos de coger, de asir cosas. Esa dureza nos permite poder manipular con mayor precisión que si no tenemos uñas. Por lo tanto, es una estructura realmente útil.
Oiga, doctor, ¿y de qué están compuestas las uñas? Y sobre todo, ¿por qué nos crecen?
Las uñas están compuestas principalmente de queratina. La queratina le da esa estructura rígida, pero tiene que haber un equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Fíjate, Adolfo, que una uña, ahí donde la vemos, que uno puede pensar que es simple, es una estructura que puede tener hasta 150 capas aproximadamente de queratina. Es decir, es una estructura arquitectónica casi perfecta. Y de esa perfección es como suelen ser normalmente las uñas, que son transparentes. Cuando vemos cualquier alteración en la uña es porque efectivamente esa estructura, que digo, cuasi perfecta, pues ha sufrido alguna alteración. Además de queratina hay otros componentes, hay agua, hay grasas que le permiten dar esas características también de flexibilidad. El equilibrio entre rigidez de la uña y flexibilidad es lo que permite que una uña tenga las características perfectas.
Leandro, ¿y cuánto nos crecen las uñas al año? Y otra más, permítame, ¿igual la de las manos que la de los pies?
Pues esa es una pregunta casi del millón, ¿no? La gente siempre nos pregunta en consulta a los dermatólogos, bueno, ¿y cuánto me crecerá la uña? Depende. Hablamos de una tasa que pueden crecer aproximadamente en torno a 0,1 milímetro aproximadamente las tasas de crecimiento. Por lo tanto, hablamos diarios, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que crecerían un milímetro a los 10 días, dependiendo de la persona, puede ser un milímetro a la semana. Nos vamos que al año pueden crecer entre 3, 4, alguna uña incluso un poquito más en centímetros, ¿no? Y esto nos referimos principalmente a las uñas de las manos, porque las uñas de los pies son todavía un poquito más lentas en su crecimiento. De ahí que cuando perdemos una uña por un traumatismo o por cualquier otro motivo, pues puede tardar entre año, año y medio en poder recuperarse.
Doctor, permítame una vuelta de tuerca más. ¿Nos crecen las uñas al mismo ritmo en todos los momentos de nuestra vida?
Bueno, el ritmo de crecimiento de la uña depende de muchos factores, ¿no? Hemos hablado antes de una tasa de crecimiento en situaciones ideales, pero es verdad que, por ejemplo, se ha visto como en estaciones de verano, con mejor temperatura, la uña puede crecer un poquito más, como puede incluso crecer más durante la adolescencia, la juventud. Es decir, que la tasa de crecimiento varía. Tenemos esa referencia, pero puede variar en situaciones y también varía, pues como es lógico, si hay alguna enfermedad.
Uh-huh. Oye, ¿es cierto que siguen creciendo las uñas incluso cuando hemos fallecido a los cadáveres?
Bueno, es una pregunta muy curiosa, ¿no?, que muchas veces se plantea. Bueno, parece que no, ¿no? Parece, aunque se pensó, bueno, sí, porque las células a nivel de la piel podrían tener un crecimiento posterior. La realidad es que parece que no. Lo que pasa es que, por desgracia, cuando un cuerpo fallece, cuando una persona fallece, el cuerpo va deshidratándose y esa pérdida de volúmenes, como puede ocurrir en el cuero cabelludo, y por eso también se le atribuye ese crecimiento al pelo, o como ocurre en los dedos, en las zonas distales, pues la uña queda más expuesta, ¿no? Sería difícil pensar que la uña sigue creciendo una vez una persona fallece porque el metabolismo en sí desaparece, no hay generación tampoco de energía para que ni de actividad para que esa uña crezca, ¿no? Por lo tanto, se cree que no, que aunque es un efecto casi óptico por esa deshidratación de la piel, pero la uña y el pelo no parece que siga creciendo.
Entiendo. Doctor Leandro Martínez, dermatólogo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Supongo que esto alguna vez te lo has preguntado y nosotros hemos tenido la curiosidad de darte la respuesta. ¿Sabías que se calcula que cada español se come unas 150 croquetas al año de media? Bueno, si eres amante de este manjar, puede que incluso te parezcan pocas. En todo caso, coincidirás conmigo en que no es lo mismo comerlas que prepararlas. El proceso para hacer una buena croqueta se divide básicamente en dos. Tener una buena masa, freírlas correctamente. Y es aquí donde me quiero detener, porque se suelen abrir las dichosas croquetas cuando se fríen. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué se suelen abrir las dichosas croquetas cuando se fríen? Pues hay que preguntarle a un chef, en este caso a Carlos Caballero. Querido Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a la freidora o a la sartén donde freímos las croquetas, pero antes vamos con la masa. ¿Cómo debe ser la masa de una buena croqueta y dónde reside su secreto?
Pues bueno, una masa de croquetas se basa en una bechamel, que sincera es harina, mantequilla o aceite, leche o caldo, y sobre todo tiempo. Es aquí donde reside el secreto de la masa. Los consejos que tenemos que tener en cuenta van a ser muy fáciles, son los siguientes. Primero, la proporción ideal para hacer una buena masa de croquetas es por un litro de leche, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla o de aceite, y aquí ya la destreza a la hora del boleo. Tenemos que tener en cuenta que cuanta más dura vamos a querer una masa, aumentaremos la harina, y si la queremos más líquida, vamos a quitarle harina y mantequilla. Yo lo que hago es un truquillo, meterle un poco de gelatina en hoja de repostería. Esto me va a ayudar a que a la hora de cuando voy a hacer la masa esté mucho más compacta, y a la hora de freír, el calor hará desaparecer la gelatina por completo y la textura quedará mucho más líquida. Yo voy a usar, podemos usar bien caldo o leche o solo leche infusionada, como es en el caso del hueso del jamón. La harina y la mantequilla es importante cocinarla a fuego medio durante unos 5 minutos. El líquido vamos a incorporarlo siempre caliente y siempre poco a poco para evitar grumos. ¿Cómo vamos a trabajar la bechamel? Pues a fuego medio durante 25 a 30 minutos para que la masa quede totalmente cocinada. Es aquí lo del tiempo. Y vamos a dejar enfriar la masa mínimo durante 6 horas cubiertas con un papel de horno, una capa de mantequilla o aceite por lo alto, para que no nos cree ninguna costra.
Ahora entiendo por qué a mí lo que más trabajo me cuesta de las croquetas es preparar precisamente la masa. Bueno, en todo caso ya tenemos la masa de la croqueta. Ahora, a partir de ahí, vamos a prepararnos para freírlas. Oiga, ¿es necesario empanarlas de una forma concreta?
Para tener una buena croqueta perfecta tenemos que cuidar todos los pasos, es muy importante. Una vez enfriada la masa vamos a proceder al boleo. Lo ideal es hacer una croqueta de unos 30-45 gramos. La forma, la que más nos guste, podemos hacerla en la forma clásica de una forma de rugby o podemos hacerla en redonda como estamos haciéndola últimamente. El empanado podemos hacerlo de dos maneras. Empanado, que es pasarla por huevo y pan rallado, que es mucho más elegante en boca pero más frágil, o podemos rebozarla, harina, huevo y pan rallado. Le estamos incorporando harina, pero es más robusta. El pan suele ser fresco rallado. Últimamente también se está utilizando un tipo de pan asiático que se llama el panko. Sea cual sea, lo recomendamos es hacerlo para freír en el momento, o por lo menos 2 días, o congelarla directamente. Una cosa a tener en cuenta también es dejar las croquetas empanadas sin tapar para que el aire del frigorífico cree una costra dura en el pan.
¡Qué barbaridad!, ¿no? Harina y pan rallado, madre mía, eso es una auténtica coraza de la croqueta, ¿no? A ver, mi compañero Andrés García es natural de Lebrija, provincia de Sevilla. Por tanto, todo lo que tiene que ver con los fritos no es su fuerte. Supongo que por ahí quiere ir tu pregunta, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Arjona. A mí se me está haciendo un mundo esto de la croqueta, escuchando a Carlos Caballero. Pero bueno, ya la ha preparado él, por lo tanto ya la tenemos preparada, esa croqueta. Y ahora toca freírla, o sea, meterla en el aceite. Precisamente, Carlos, ¿qué tipo de aceite debemos usar?
Lo ideal es usar un buen aceite, mi recomendación, oliva suave y siempre limpio. El aceite de oliva aguanta mucho más la temperatura, por lo cual no va a durar mucho más y no da ese sabor. Para cuidar ese aceite, lo que tenemos que hacer es, muy importante, una vez que terminamos de freír, colarlo para que las partículas del rebozado no sigan friéndola y dándole sabor amargo al aceite.
Bueno, y aquí, Arjona, donde yo siempre meto la pata, que yo diciéndole a Arjona, oye, tenemos que traer a un chef para que me enseñe a que no se me abran las croquetas cuando la echo en la sartén. A ver, Carlos, ¿qué fallo estamos cometiendo?
Pues cuando las croquetas se abren al freírla y hemos seguido los pasos anteriores, suele ser por el contraste de temperatura en el aceite, porque es demasiado caliente y la croqueta está muy fría. Hay que equilibrar un poco lo que es eso. También otra de las características es porque la masa es muy líquida. La temperatura ideal para freír las croquetas es aceite ni muy frío ni muy caliente. Temperatura 175-180 grados y bien cubiertas de aceite. La croqueta es fundamental que a la hora de freírla las tengamos en el frigorífico y nunca directo del congelador.
Perfecto. Yo cuando frío las croquetas normalmente suelo utilizar el ojímetro. Es decir, solamente a ojo, cuando veo ya que están rubitas.
¿Eso qué es?
El ojímetro es con el ojo, el derecho o el izquierdo, el que sea el dominante, ¿no? Pero en todo caso, ¿hay algún tiempo en el que debamos permanecer con la croqueta sumergida en el aceite?
Pues la croqueta hay que tenerla muy poco tiempo en la sartén, lo justo para que se doren sin que absorban la grasa del aceite. Hay que freírla solo unas pocas piezas en la sartén para que no se nos venga abajo el aceite. Tenemos que tener en cuenta que la masa ya está cocinada y solo necesitamos tostar el rebozado y que se caliente la masa del interior, por lo cual muy poco, durante un minuto o un minuto y medio, no más tiempo.
Agradezco al chef Carlos Caballero que nos haya atendido a estas horas para hablar de un manjar tan exquisito y tan sencillo como es la humilde croqueta. Chef, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues buenas noches, Adolfo, y feliz año nuevo a todos vuestros oyentes, a vuestro equipo, y que sigáis haciendo esa labor tan magnífica que estáis haciendo y entreteniendo tanto.
Gracias, chef, gracias.
Despedida y cierre, y a tus luces les fui dando 2 vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató. Y me va hablando de inventos y nudos, va consumiendo mis ganas de hacer. Me pide al rato y de nuevo me agota. Ya no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero.
A esta hora de la noche, ¿estás en casa o trabajando? ¿Estás oyendo la radio? Cosa que yo te agradezco enormemente. Te levantas del sofá o de la cama o del curro, vas a por un vaso de agua, hoy te has llevado al perro y te lo encuentras profundamente dormido. ¿Tú te has preguntado alguna vez si tu perro sueña mientras duerme? Es más, ¿los animales sueñan? Es una de las cuestiones que nos aclara esta noche el doctor Alex Ferré, especialista en medicina del sueño, experto en neurofisiología de la clínica del Hospital Valdebron de Barcelona. También lo encuentras en el consultorio privado sobre trastornos del sueño. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Alex. ¿Los animales sueñan? Y si es que sí, ¿cómo se supone que son los sueños de los animales?
Los animales se está estudiando, es la gran pregunta que tienen todos los científicos actualmente, pero se está llegando a la conclusión de que sí pueden soñar. Sobre todo, los animales que sueñan son aquellos animales en los cuales tienen en su estructura del sueño el sueño REM, que es donde principalmente se generan los sueños. Dentro del sueño tenemos, normalmente lo dividimos entre el sueño no REM y el sueño REM, y en el sueño REM es donde se sueña. Entonces, los animales que tenemos, a los pájaros y a los mamíferos, son los que suelen o podrían llegar a la conclusión de poder soñar.
Entiendo, entiendo. Doctor, yo me puedo imaginar, a tenor de además de lo que me dice y a tenor de mi propia experiencia con mi propio perro, que el perro sueña, que un gato sueña, pero ¿debo pensar que un gorrión o no sé, un delfín o un cocodrilo también sueña?
¿Ves? De estos animales que has dicho, los que son mamíferos y los que son aves, como tienen sueño REM, pues son los que se considera que sueñan. Y en cambio, el que has dicho, el reptil, el cocodrilo, pues estos animales tienen sueño, pero es del no REM. Aún no se ha llegado a constituir el sueño REM. Solo existe un reptil en el cual han llegado a detectar que realice sueño REM, que es el dragón barbudo, pero el resto no se les ha detectado. Y en esos animales, se han hecho experimentos, que es lo que ha llegado a la conclusión de que realmente pues tienen sueño, es pues lesionándoles estructuras, que han hecho, por ejemplo, en los gatos, les lesionaban ciertas estructuras del sueño REM, y han visto que pues sueñan, que como si, y mientras está dormido en el sueño REM, pues se activan y se mueven y cazan pues ratón, como si hicieran, que estuvieran cazando un ratón, ¿no? Entonces de ahí se concluye que podían dormir. Lo mismo han hecho con ratas, en los cuales les entrenan durante el día pues a pasar por un laberinto, y mientras duermen en el sueño REM han visto, haciéndoles pruebas de imagen, que se activa esa zona de memorizar el camino, ¿no? Que es también en el sueño REM es donde se memoriza, donde se aprende, donde se consolida todo lo que aprendemos durante el día, y también es donde se sueña.
El día que las ratas se mosqueen, ya verás, aquí vamos a pasar las canutas. Carmen, tú que te estás convirtiendo en una experta sobre temas de sueño, ¿te preocupan los malos sueños?
Sí, porque tener pesadillas es muy desagradable, eso todo lo hemos experimentado. ¿Un animal se puede también despertar sobresaltado por una pesadilla como cualquiera de nosotros?
Bueno, los animales de por sí ya, como tienen un sueño muy, han de estar muy en alerta, ¿no? Por esto de la cadena alimenticia, ¿no? Ya tienen un sueño bastante que se pueden despertar con facilidad y o sea, los animales, cuanto más pequeño, más facilidad para despertarse. Y si sueñan, pueden tener también pues contenidos angustiosos y estresantes que también les puedan generar pues este despertar pues de pesadilla, ¿no? De ansioso. El problema está que como no lo pueden verbalizar, ¿no? Porque la pesadilla es que una persona pues tiene un contenido angustioso, estresante, que le genera cierta componente de ansiedad, taquicardia, sudoración y de angustia, ¿no? Entonces se despierta con esta sensación y encima también tiene la posibilidad de recordar todo el sueño que ha tenido, ¿no? Lo que le ha generado todo este estado, ¿no? Claro, la parte del pájaro a lo mejor lo puede tener, ¿no? Pero no lo puede manifestar, ¿no? En ese sentido.
Qué curioso. El mundo de los sueños, si ya son curiosos de por sí, imagínate en el mundo de los animales. Doctor Alex Ferré, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
No, a vosotros. Hasta otra.
Give a little bit of your time to me.
¿Te imaginas que la Tierra no fuera redonda? ¿Que viviéramos en una especie de planeta plano como una plancha? Esta noche te quiero hablar de un movimiento que asegura que la Tierra no es redonda. Según la Sociedad de la Tierra Plana, los terraplanistas, nuestro planeta es como una moneda, ¿cómo lo oyes? Esta afirmación cree que en aquellas leyendas marinas que asustaban a los marineros contando que muchos barcos no regresaban porque cuando llegaban al borde caían inevitablemente al vacío. Bueno, la ciencia lo tiene claro, nuestro planeta es redondo, pero ¿qué dicen los terraplanistas? ¿Por qué defienden esta teoría? ¿Es tan descabellada como no solamente aparenta, sino como es? Nos atiende desde Chile Guillermo Bud, es además de terraplanista, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, acá un saludo grande desde Chile.
Muy amable.
Al Cono Sur de América.
Gracias por atendernos. Oiga, ¿los terraplanistas están convencidos, ustedes están convencidos, de que Rusia y Estados Unidos habrían conspirado en su carrera por dominar el mundo y el viaje espacial, que todo esto sería un gran montaje? ¿Hay alguna base científica que sujete esta teoría?
El método científico vigente y aceptado hoy día para la aplicación al estudio de las ciencias naturales, estamos hablando de la forma de la Tierra, por lo tanto, para ello aplica el método que la ciencia se ha fijado para entender mejor nuestro mundo. Ese método, hoy día aceptado, indica que los fenómenos deben ser observables, medibles, repetibles por cualquiera, estar libre del principio de autoridad. Esto quiere decir que no porque lo diga una universidad, un premio Nobel, un paper, un científico famoso, un documental, es un fundamento científico. Y por último, la falsabilidad, que es un concepto que incorpora Popper a principios del siglo XX. Ese método indica que la Tierra no puede ser esférica, de 40.075 kilómetros de perímetro, y que es plana y estacionaria. Entonces, el común de las personas, estimo yo, razonablemente, argumenta del siguiente modo: dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿esa es mi demostración de que la Tierra es esférica?
Entiendo. Yolanda, tienes una pregunta, ¿verdad?
Sí, tengo muchas preguntas, Adolfo, pero voy a empezar por el principio porque estoy totalmente alucinada con esta teoría. Guillermo, según vuestra teoría, ¿la Tierra es plana? Es decir, me viene a la cabeza una enorme moneda. ¿Hay alguna fuerza que nos proteja del espacio exterior?
Muy interesante tu pregunta porque apunta también a una inconsistencia lógica que la mayoría de nosotros cometemos como error lógico. ¿Cuál es este? Tratar de insistir en fundamentar la forma de la Tierra mirando el cielo. No es muy lógico, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en las observaciones a nivel de Tierra. En primer lugar, el comportamiento del agua, las visiones a distancia, las constataciones con la mecánica del agua, las constataciones visuales de ciudades, de objetos, hitos geográficos que no deberían verse y se ven. Por eso muchos de nosotros nos atrevemos a afirmar que la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.371 kilómetros de radio, 12.742 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro. ¿Por qué? Porque eso hace que no coincida el hecho, por ejemplo, que desde Colonia en Buenos Aires, en Uruguay, tú puedas ver la ciudad de Buenos Aires. No calza, como experimentos de muchos amigos míos allá en mi querida y amada península ibérica, van a Málaga y ven la costa de Marruecos, o desde Barcelona ven la costa de Córcega. Los números no dan. La gente te dice, pero no, es que la Tierra es demasiado grande. Bueno, haz los números, y los números no te van a dar, porque, por ejemplo, desde Colonia a Buenos Aires hay 24 o 25 kilómetros, eso indica que la caída de curvatura en esa distancia son 196 metros aproximadamente. Por lo tanto, la Torre Alvear, que tiene 202 metros, no debería verse, pero se ve.
Guillermo, me estoy acordando inevitablemente de aquel terraplanista que fallecía en el año 2020, que se lanzó en un cohete casero para demostrar que la Tierra era plana y finalmente falleció, tuvo un accidente y murió. ¿Los terraplanistas, tenéis alguna prueba que pueda confirmar que el planeta no es redondo?
suena sensato y razonable que una persona pretenda demostrar que la Tierra es plana con un vehículo a 5.000 metros y yo tomo un avión y viajo a 10.000 metros de altura? No, ¿no es cierto? Es absurdo. Eso es lo que se pretende, por tratar de llevar al absurdo cuando no tiene respuestas coherentes. La Tierra no puede ser esférica simplemente porque los datos observacionales no dan. No hay manera de constatar que el agua se pueda adherir por el exterior de una forma geométrica, sea cúbica, piramidal o esférica. Eso no está demostrado. Y no se puede demostrar. Cualquier constructor, cualquier ingeniero, cualquier albañil sabe que una manguera de nivel te está indicando siempre que el agua está a nivel. Por lo tanto, nosotros vivimos en un espacio contenido, ¿cierto?, como serían los anillos antárticos, que rodean, circunvalan y de alguna manera encapsulan nuestro hábitat, nuestro mundo. ¿Qué hay más allá de estos hielos infinitos? No lo sabemos. Pero lo que podemos constatar, observar, experimentar y demostrar es que el agua no se curva.
Entiendo.
Está siempre a nivel.
Déjeme, yo voy a seguir dándole cancha a su argumentación y permítame una cuestión. Si el planeta es plano, debería haber pruebas que así lo verificaran, ¿no? Es decir, al menos los gobiernos deberían tener esas pruebas. ¿Dónde estarían esas imágenes, esos vídeos?
A ver, bueno, si la Tierra no es como nos dijeron y nos cambiamos del mundo de la ciencia para el mundo de la sociología, bueno, entramos en un terreno mucho más profundo y oscuro. Es decir, ¿quiénes son aquellos que han de alguna manera organizado la historia y construido una historia que es falsa? Bueno, ahí los dejo invitados, pueden invitar a mi gran amigo Iru Landucci, ciudadano hermano de Argentina, que está justamente radicado en Europa en este minuto. Tienen a los hermanos Barea en Barcelona, tienen al gran Martín Vázquez, un tremendo estudioso de la parte sociológica relacionada con la Tierra plana, que está también en España, está Rafael Currao, que es sociólogo, y ahí tendrían para un programa de horas para tratar de entender mejor por qué, cuál es la razón y el fundamento de haber engañado a toda la humanidad con este timo indemostrable de la esfericidad de la Tierra. Porque si yo le pregunto a cualquier auditor, ¿cuál es tu propiedad? Solo dos preguntas. Entonces, si debemos constatar los fenómenos, les pregunto, ¿cuál es tu propia íntima y personal constatación, por lo tanto certeza, que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Y una segunda pregunta, ¿cuál es tu propia íntima y personal constatación y por lo tanto tienes certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el espacio sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo?
Guillermo Butt, dejamos las preguntas ahí en el aire, en todo caso desde Chile. Gracias por atenderme.
Bueno, buenas noches Adolfo, a los hermanos y amigos y muchos seres queridos que tengo allá en España. Un abrazo grande y a sus órdenes en cuanto nos requieran.
Gracias, señor, muy amable, gracias. En el especial de esta noche nos hemos detenido, hemos repasado algunos de los récords Guinness que formarán parte de este año, del libro que los reúne. Bueno, algunos de esos récords se han conseguido haciendo auténticos juegos malabares como los que se hacen, por ejemplo, en el circo. Pero, ¿cuántas cosas conoces o desconoces del maravilloso mundo del circo? Vamos a preguntarle a Javier Ramos, es periodista, experto universitario en protocolo y relaciones institucionales y es autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia del circo que publica Almuzara. Querido Javier, compañero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú no serás también terraplanista, ¿no?
No, estaba escuchando un poco la conversación, me parece un poco disparate, pero lo que estaba comentando el compañero, pero bueno, dejémoslo para otra ocasión.
Para otra conversación, correcto. Oye, ¿qué tiene que ver el circo actual con el famoso circo romano?
Pues el famoso circo romano, bueno, si nos remontamos a la antigua Roma, podemos decir que la palabra circo proviene realmente del griego kirkos, que significa círculo o anillo, que es un espectáculo que se puede ver desde cualquier punto. Y bueno, una de las primeras referencias como espectáculo de masas pues nos conduce a la antigua Roma, como tú bien dices. Y es que lo que conocemos como circo romano en realidad se llamaba realmente ludi, que era juegos, en latín en plural, y tuvo su origen pues en antiguos ritos funerarios de origen etrusco. Y es que el circo era el estadio propiamente dicho, inspirado en aquellos hipódromos de época helenística anterior en Grecia, donde se realizaban pues las famosas carreras de cuadrigas que nos vienen a muchos a la mente pues después de ver películas como Ben-Hur. Y estos espectáculos, por su popularidad, pues realmente pasaron a ser un instrumento ideal de propaganda y de publicidad pues para aquellos ediles o pretores o hombres acaudalados que soñaban con carreras fuera de serie y con éxitos electorales.
Sí, sí,
era un mero instrumento para ganarse la voluntad de la plebe, ¿no?
Correcto, pero me hablas de romanos, de griegos, de etruscos. En tu libro mantienes que los primeros malabaristas surgieron en el lejano oeste.
En el lejano oeste. Bueno, realmente nos podemos remontar a mucho tiempo atrás. Las primeras manifestaciones artísticas, podemos decir incluso que el primer cavernícola que hizo equilibrios con un palo en la nariz para ganarse pues la admiración de sus congéneres, pues estaba abonando el terreno, ¿no?, de lo que posteriormente con el paso del tiempo se convirtió en el circo. Pero las primeras referencias de acróbatas y malabaristas, como tú bien dices, pues datan de hace unos 5.000 años atrás, y es en el periodo arcaico, acerca de 3.000 años antes de Cristo, cuando realmente nacen este juego de malabares, y las primeras representaciones más antiguas las tenemos en la antigua China y en el antiguo Egipto.
Uh-huh. Javier, ¿por qué los seres más deformes o los personajes más frikis se han relacionado siempre con el mundo del circo?
Pues la verdad es que la exhibición de este tipo de personajes con diversas taras físicas o con ciertas habilidades especiales pues ha sido una constante desde la antigüedad, pues desde monstruos, por así llamarlo de alguna manera, un poco cliché, fenómenos o frikis, pues se han venido situaciones que se han venido representando a lo largo de la historia, y su origen es arcaico. Ya las cortes europeas pues exhibían siempre seres grotescos que acompañaban a los monarcas de turno, y estos personajes pues no eran más que personas con alguna enfermedad, pues tipo albinismo, anorexia, gigantismo, microcefalia, que les permitía ganarse la vida pues convirtiéndose, por desgracia, en el hazme reír del público que pagaba por verlos en directo.
Y siempre asociamos a los payasos al mundo del circo. ¿Cómo surge la figura del payaso asociada al mundo del circo?
Bueno, pues si tomamos como referencia los tiempos de la Edad Media, podemos decir que el origen de los payasos son los arlequines, que realmente... bueno, posteriormente en la Edad Moderna, ya en el siglo XVI, con la llamada Comedia del Arte Italiana, pues es un teatro caracterizado por grandes dosis de improvisación, basado en personajes y escenarios grotescos propios de la época, pues ya muestra lo que viene a ser la figura que evolucionaría con el paso del tiempo, el payaso. Y aquí en España también tenemos un origen, que son los juglares y los bufones de la corte española, ¿no?, que tuvieron su máxima representación en la corte de los Austrias, y incluso algunos de ellos pues aparecen en el famoso cuadro de Velázquez, de Las Meninas, u otros personajes del teatro barroco español, ¿no?, en las obras de Lope de Rueda, etcétera, que también bueno, hicieron la delicia del público, seres dotados de un gran acejo, que con el paso del tiempo evolucionaron sus personajes hacia convertirse en los payasos actuales de hoy día.
Javier Ramos firma el libro "Eso no estaba en mi libro de la historia del circo", publica Almuzara. Javi, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, un placer charlar contigo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
Una de las cosas que permite la magia de la radio es viajar al pasado de una manera fácil, sencilla, sin complicaciones. Por tanto, llegó el momento de hacer ese viaje en el tiempo.
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
Hoy mi isla. Purple rain. If you're black or white.
La primera noticia que yo di en la radio fue un resultado de Emilio Sánchez Vicario, que había jugado uno de los miles de torneos del circuito de por aquella época. El día que yo debuté dando esta información en un programa nacional, luego había un tramo local que presentaba Roberto Gómez, y Roberto Gómez me dijo: siéntate a mi lado. Yo allí me senté pensando que me diría: prepárate algo que vas a hablar, y de repente, sin venir a cuento, me preguntó: ¿qué tal el entrenamiento de los porteros del Rayo Vallecano? Y yo, cuando oí lo de los porteros del Rayo Vallecano, yo ni había oído al Rayo. sabía quién eran los porteros del Rayo, pero dije, ¿y este cabronazo? ¿Cómo me pregunta a mí? Entonces yo salí como pude, conté lo que se me ocurrió y cuando terminó me dijo Roberto Gómez, chaval, tú vales para la radio, porque lo que intentó era buscarme a ver si era capaz de improvisar y improvisé sobre la marcha lo que se me vino encima.
La voz inconfundible de Manolo Lama, nuestro compañero, nuestro amigo, nació en Madrid tal día como hoy del año 1962, un año que dio una añada colosal. Por lo tanto, nuestro querido Manolo Lama cumple 60 años. Manolo Lama, muy buenas noches.
Joder, vaya faena, claro, que me llame espectacular, pero que me llame para decir que cumplo 60 años. Si me llegas a decir que ya que soy mayor de edad, 18, te lo hubiera agradecido. Pero ya 60 tacos son muchos tacos, ¿eh?
Bueno,
muchos años.
Muchas felicidades, Manolo. Yo nací también en el año 62, lo que pasa que yo soy de final del 62 o de noviembre. Por tanto, esta conversación me interesa mucho. ¿Hay algo que se sienta de forma especial cuando se cumplen 60 años? ¿Tienes la impresión de que ya bajas la cima, de que tienes más pasado que futuro?
Bueno, mi padre dice que ya estamos empezando a bajar el tobogán y es una cuestión de ley de vida, evidentemente. Yo creo que nos queda mucho menos de lo que hemos vivido. Pero yo también creo que ese tópico que se dice de que la edad no está en el físico, sino está en la cabeza, es una realidad. No me encuentro diferente con 60 como me encontraba ayer con 59. Sigo siendo el mismo, tengo ganas, ilusión, curre, felicidad, familia, o sea que de momento no me ha variado mucho la vida por cumplir y entrar ya en los 60, que es una edad muy respetable, y ya donde empiezas a mirar que te llaman de usted, que si va a ser el metro te dicen siéntese, cosas de estas, y dices, joder, eso lo hacía yo hace poco. Pero bueno, mira, ahora lo hacen con uno y tampoco pasa nada, ¿eh?
Oye, Manuel, ¿tú eres de los que piensas que cuando llegues a los 65 te jubilas o este es un tema que de momento ni te has planteado?
Bueno, la verdad es que no me lo he planteado. También tengo la impresión de que los que trabajamos en la radio nos jubilan los oyentes, ¿no? Yo creo que no nos jubilan los años ni el calendario, sino que nos jubilan los oyentes o nos largan nuestros compañeros que vienen apretando fuerte y nos acaban comiendo, y nunca mejor dicho esa expresión tan fea que no lo voy a decir ahora mismo. Pero yo creo que cuando me toque irme, me tendré que ir, como se han ido los que estuvieron antes que yo y como se marcharon los que estuvieron antes de los que estuvieron antes que yo. O sea que cuando toque, tocará, pero lo que siempre le digo a mis compañeros, o digo a la gente de la redacción, oye, vais a tener que pelear mucho porque yo de momento me veo fuerte y con ganas.
Bien. Tú naces el 3 de diciembre, hemos dicho, tal día
enero,
como hoy.
Enero.
Perdón, de enero, perdón, de 1962. Naces en Madrid, pero la mayoría de la gente te vincula a Cabra. ¿Qué te une a Cabra que encuentras allí, en fin, que te hace vivir, que te hace, cuando tú hablas de Cabra, es imposible pararte?
Bueno, lo primero que me une son mis padres, ¿no? O sea, mis padres, los dos son cabrenses. Aunque curiosamente, fíjate lo que es la vida, es un pueblo de 23.000 habitantes y se conocieron en Madrid. En Cabra no se habían visto ni una sola vez. Y no es que mi pueblo sea Nueva York. Pues me unen mis padres, me unen mis abuelos, me unen mis tíos, me unen los primos de mis padres. O sea que yo tengo ahí todas las raíces. Yo nací en Madrid, mis hijos son madrileños, mi mujer es madrileña, pero yo me siento cabrense porque, vuelvo a repetir, mis padres tuvieron que emigrar, yo nací aquí, pero si todo hubiera sido normal, si aquella famosa crisis que pasamos en los años 40, 50 del siglo pasado no hubiera ocurrido, pues seguramente mis padres trabajarían y vivirían en Cabra y yo hubiera nacido allí y hubiera sido una cabrense más. Por tanto, yo me siento ese pueblo que me parece maravilloso. Hay pueblos alrededor bonitos, ¿eh? Está Benamejí, está Priego, hay pueblos bonitos alrededor, ¿eh?
De cordobés de nacimiento a algo más de cordobés de adopción. ¿Tus hijos y tu mujer han encontrado el punto que a ti te dio Cabra y que te ha dado Cabra y que te da Cabra?
Bueno, sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que todo el mundo queremos tener un pueblo. La gente que vivimos en las ciudades y sobre todo en las macro ciudades como en Madrid o como puede ser Barcelona o Málaga o Valencia o Sevilla o Bilbao, joder, tener un pueblo es algo maravilloso. O sea, llegar a un sitio donde tiras el coche, llegar a un sitio donde vas a todos los lugares andando, llegar a un sitio donde no existe el reloj ni el estrés, llegar a un sitio donde siempre hay mesa para sentarte, para picar, llegar a un sitio donde las sobremesas duran y duran y no hay ningún tipo de prisa para levantarte, llegar a un sitio donde ver la generosidad, el compañerismo, ves que todavía existen los vecinos de verdad, Pues eso yo creo que todo el mundo lo quiere tener, y eso es un pueblo. Bueno, pues mis hijos, mi mujer encontraron eso que la ciudad te acribilla, que no te lo concede, que en la ciudad estás permanentemente mirando el reloj, estás permanentemente que no llego, vamos, date prisa, cuando de repente asoman este tipo de enriquecido pues con la cultura andaluza, que si la Semana Santa, que si la Navidad, que si la feria, que si cualquier romería que tienes, pues te hace que también tu gente, mis hijos, mi mujer, joder, pues sientan que el pueblo es suyo. Y tengo que decir que ellos muchas veces son los que tiran de mí y dicen, papá, vámonos a Cabra, porque allí ellos se lo pasan bien.
Está claro que es un enamorado de Cabra. Con la pasión que habla, solo lo puede hacer alguien que está realmente enamorado. Vamos al ámbito profesional de nuevo. ¿Tú cuándo eres consciente de que el nombre de Manolo Lama ya es una marca dentro de... cuando hablamos de radio deportiva?
Te digo la verdad, no soy nada creído. Yo soy un periodista y poco más. O sea, es cierto y lo sé, que pues, los chavales me oyen en el FIFA... pues la gente nos oye en la radio, algunos me ven en la televisión, pero yo no voy de Manolo Lama, yo voy de un periodista que me levanto muy temprano todos los días y que me acuesto muy tarde todos los días, pese a tener 60 años, y que me paso todo el día currando, porque tengo, vamos, la absoluta certeza que en esta vida, seas periodista, ingeniero, médico, oficinista o charcutero, como no ocurres, macho, vas a llegar a poco sitio. Entonces yo... por llamarme Manolo Lama no llevo a mi casa filetes, por llamarme Manolo Lama no me regalan los colegios, por llamarme Manolo Lama no dejo de pagar la luz, es decir, tengo que currar. Y entonces tampoco le doy mucho valor a que por la calle, pues sí, te paren, te pidan fotos, te paren, te pidan autógrafos, apenas le doy valor a eso. Le doy más valor al reconocimiento que pueda tener por parte de mi grupo de compañeros de lo que supone mi granito de arena pues en una redacción de deportes como es la de la COPE.
Manuel, ¿es cierto que llevas un móvil a pedales, que ni siquiera tienes WhatsApp? Es decir, ¿tienes una guerra contra la digitalización del mundo?
Es verdad que llevo un móvil del año, no sé qué año sería, no tengo WhatsApp, no tengo Internet, no tengo Instagram, solamente tengo Twitter, porque me lo llevan unos compañeros míos, y porque además utilizo el Twitter que va a sonar un poco a cachondeo, como si fuera una máquina de escribir antigua. Para mí el Twitter es, hablo teclado, escribo, y entonces he aprendido a mandárselo a mi editor de la tele y ahí le mando pues los temas, los cebos, la escaleta, y lo hago como si fuera una máquina de escribir. Pero la verdad es que tampoco necesito todo esto que te he dicho anteriormente para ser feliz. Yo a veces me enfado mucho con mis hijos y con mis amigos. Coño, parece que si no tenemos un móvil... el 12, el 13, el 14, porque cada año sale uno nuevo, parece que eres un desgraciado. Y yo les digo, oye, pues yo voy con este móvil y soy el tío más feliz del mundo. Y siempre digo lo mismo, si hubiese un móvil donde nadie me pudiera llamar y solo fuera yo el que pudiera llamar, también me lo compraría.
¿Cómo tiene la tripa? ¿Está ya mejor de la barriguita, del estómago?
Esto ya, las navidades, cuando uno se pone púo, es cuando uno ya se empieza a poner. Ya estamos. Ya, vamos levantando vuelo. Eso vamos levantando vuelo y recuperando peso.
Bueno, confío en no ser el primero, pero sí ser de los primeros, que te felicita por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Manuel, y que Dios nos dé mucha salud durante mucho tiempo.
Que nos lo dé, que tú y yo lo veamos, y que sigamos mucho tiempo en COPE, y que siga la COPE currando y escalando para intentar ese logro, que yo estoy casi convencido que más tarde o más temprano va a llegar, de ser los número uno, algo que yo creo que es, bueno, yo creo que sería histórico si la COPE consiguiera el liderato como cadena. Difícil está, pero vamos a currar, no nos vamos a rendir.
Felicitaciones, amigo, un fuerte abrazo.
Cuídate mucho, paisano.
Vamos a seguir echando la vista atrás, aunque ahora no hay que viajar mucho, ya que nos vamos a trasladar al 6 de enero de 2021. Este jueves se cumple un año desde que el Capitolio de los Estados Unidos fue asaltado. ¡Oh!
Seguidores radicales del entonces presidente saliente Donald Trump se reunieron en el Parque del Ellipse en Washington para escuchar el meeting Save America, que precisamente protagonizaba, entre otros, el propio Trump.
Poco después, la multitud marchó hasta el Capitolio e irrumpió por la fuerza en la sede del Congreso, donde se contaban los votos para certificar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020. Durante el enfrentamiento entre manifestantes y policía, murieron 5 personas, entre ellas un agente.
Los disturbios y el asalto se han descrito como insurrección, sedición y terrorismo interno. Más de medio centenar de personas fueron detenidas.
Dicen que la música amansa a las fieras. El 7 de enero de 1950 nacía en México el cantante, actor y compositor Juan Gabriel, que seguir entre nosotros. Este viernes cumpliría 72 años. Juan Gabriel ha vendido más de 100 millones de discos, ha influido en la carrera artística de, no sé, Marc Anthony, Juanes, Carlos Rivera. Además, grandes de la canción han interpretado sus canciones y muy pocos han tenido la suerte de cantar junto a él, como fue el caso de Rocío Dúrcal. Me quieres. Gracias por acompañarme en este primer programa del año. Te espero la semana que viene, naturalmente, si te apetece. Gracias.
Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo.
Valió la pena.
más bella.